Movilidad Renovable, el programa de la plataforma para los combustibles renovables.
Muy buenas, un día más estamos aquí para hablar de todo lo que supone y de los beneficios de los combustibles renovables, el potencial que tienen para ayudarnos en esa transición energética y en la reducción de emisiones. Un programa que llega con la colaboración de la Plataforma para los Combustibles Renovables. ¿De qué se hacen esos combustibles renovables? Pues muchos de ellos, en gran parte de las materias primas, son de los residuos. Residuos agrarios, ganaderos, forestales, la biomasa. Pero también hay muchos que nos llegan de esos aceites de cocina usados, que muchas veces no sabemos qué hacer con ellos, que no se deben tirar por el fregadero y que al final hay formas de reciclarlos, hay formas de usarlos. Y como siempre, contamos con la presencia de Inés Cardenal, portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables. Inés, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Pues recuerden que si tienen alguna duda, nuestro correo electrónico es movilidadrenovable@capitalradio.es. Pero como estamos hoy mirando en Europa, vamos a ver lo que han dicho los comisarios, ¿no?
Sí, ayer un día importante de audiencias y vamos a repasar algunas de las declaraciones.
Pues luego lo comentamos. Vamos primero a conocer qué dijeron. Y es que la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, fue una de las últimas en comparecer y fuera de la bronca que se montó con los eurodiputados del PP y de Vox, también habló sobre lo que parece un cambio respecto a las políticas que había desarrollado hasta ahora al frente del Ministerio para la Transición Ecológica. Lo escuchamos en su traductora.
Sí, me comprometo con la transición justa y a tener en cuenta las cuestiones sociales a la hora de acelerar la transformación de la economía. Vamos a garantizar la competitividad y contar con un pacto industrial limpio que aborde las empresas y su comunidad y también la ciudadanía europea.
Una transición justa que tiene mucho que decir ahí el combustible renovable, porque aumentar, recordamos, lo decíamos la semana pasada también, la cuota de biocombustibles en las mezclas permite ahorrar emisiones y ahorrar dinero a nuestros bolsillos, porque un 38% se puede suponer ese ahorro, no tener que cambiar nuestro vehículo por uno puramente eléctrico. Sobre los combustibles renovables, las audiencias que han precedido a las de la vicepresidenta han confirmado lo que comentábamos, como les decía la semana pasada, tienen un futuro brillante. Lo dice el holandés Wouter Hoekstra, que aspira a revalidar su cargo de comisario de Acción Climática, también en la traducción oficial de la Comisión Europea.
Pero hay un futuro brillante para los biocombustibles, sobre todo si echamos un vistazo a las últimas generaciones, sobre todo a partir de la tercera, pues hay mucho uso, quizá no en el ámbito de los automóviles, pero hay muchas oportunidades. Por ejemplo, la industria aeronáutica tienen problemas para conseguir mayor sostenibilidad. Es posible que requieran más incentivos europeos y ayudarles a innovar y sacar dinero con ello, pues será bueno para la economía, para las empresas.
Un apunte más, el de que nos dejaba el danés Dan Jorgensen, que va a ser comisario para energía y vivienda. Ha hablado del potencial de los combustibles renovables en los sectores que ya saben son los más difíciles de descarbonizar: el aéreo y el marítimo.
El hidrógeno es crucial para la transición ecológica. ¿Y por qué? Porque va a funcionar como modo de almacenamiento de la energía. De esa manera nuestros sistemas ganarán en flexibilidad. En segundo lugar, porque nos permitirá descarbonizar muchos sectores. Usted se ha referido a la industria. Efectivamente, la industria con un consumo más elevado de energía pues tendrá que echar mano del hidrógeno. La industria siderúrgica, la industria química que fabrica fertilizantes y otras industrias también.
Y terminamos el repaso por el Parlamento Europeo con Jessica Roswald, la comisaria designada para la economía circular competitiva.
La estrategia de la bioeconomía quería explorar el pleno potencial de la bioeconomía, ver cómo esta puede contribuir a la economía y a la prosperidad y la circularidad, y también en la Unión Europea ante lo que es la industria. No lo mencioné antes, pero es una parte importante.
Dice Roswald que la bioeconomía, el uso de los residuos para la producción, entre otros, de combustibles renovables, es una oportunidad para los agricultores. Porque, como apuntaba al principio, existen muchos tipos de combustibles renovables. Los sintéticos, que se producen a partir de hidrógeno verde o con el CO2 capturado, los biocombustibles con residuos, y a nivel nacional y europeo con el PNIEC o el Fit for 55 se habla mucho de los sintéticos, especialmente del hidrógeno verde, pero no tienen en cuenta el potencial de los biocombustibles. Algo sorprendente y mucho más en el plan nacional, el PNIEC, porque España es uno de los principales países europeos que tienen esa materia prima sostenible. Y lo cierto es que apenas una décima parte de los residuos alimentarios y agrícolas en Europa que se usan proceden de España, y exportamos el 80%. Repetimos, una de las principales potencias europeas en materias primas renovables, con el impacto negativo que esto tiene sobre nuestra economía y especialmente sobre la economía de las zonas rurales. Inés, ¿cómo la producción de estos combustibles renovables es una oportunidad para el campo?
Sí, yo creo, Miguel, que hoy estamos tratando uno de los temas más importantes en torno a los combustibles renovables, porque, como decías, al utilizar todos esos residuos agrícolas, forestales, urbanos, conseguimos dos cosas fundamentales. Luego nos lo contarán nuestros invitados mucho mejor que yo, pero conseguimos, por un lado, dinamizar el mundo rural y aumentar nuestra independencia energética. Como decías, hemos hablado en programas anteriores y seguiremos hablando del informe de NTT Data. España se encuentra entre los países europeos con mayor disponibilidad de residuos aprovechables para usos energéticos. Si potenciamos el uso de estos residuos, estamos hablando de que podríamos sustituir el 58% de los combustibles fósiles que van a ser necesarios en 2030, lo que serían 43 millones de toneladas de CO2. Por tanto, muchísimo potencial.
Pues con eso nos quedamos, y ahora, como dices, lo tratamos con nuestros invitados.
Comienza la tertulia de movilidad renovable.
Y junto a Inés Cardenal y a un servidor nos acompañan hoy Margarita de Gregorio, que es la CEO de la Asociación Española de Biocircularidad, de Biocirc. Margarita, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros por invitarnos.
También un veterano, no lo digo por la ni mucho menos, no me mires así, Juan Almansa, director ejecutivo de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de ASAJA. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien, buenos días.
Lo digo porque repites en el programa.
Sí, nada, muchas gracias siempre poder dar a conocer la versión del campo de todo lo relacionado con los biocarbonantes, con biocombustibles, y encantado otra vez de estar con vosotros.
Y nos acompaña también Gerard Santiago, que es el Account Manager en Bioenergía de Novonesis. Gerard, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que apuntaba Inés con esos datos de NTT Data, de la importancia del campo, la importancia de los residuos para los combustibles renovables, para el fomento de las zonas rurales, para la economía circular. Margarita, vosotros tenéis un estudio precisamente sobre eso, sobre el impacto que puede tener si se aumentan más esa producción de biocarburantes a través de residuos. Cuéntanos.
Sí, bueno, los datos de potencial se han actualizado recientemente. El Ministerio de Agricultura, junto con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y 7 comunidades autónomas, han actualizado los datos de potencial de recursos biomásicos con los que contamos en España, recursos, residuos de la silvicultura, de la agricultura, de la alimentación, de todo lo que es la industria agroalimentaria, del sector ganadero, lodos de depuradora, bioresiduos, que son los que están en las plantas de tratamiento de residuos, etcétera, y se genera alrededor de 214 billones de kilos anuales en España de este tipo de residuos. Y obviamente son susceptibles para ser utilizados para la biocircularidad, para la producción, entre otras cuestiones, de biocombustibles.
Ser susceptible quiere decir que se desperdician.
Están absolutamente infrautilizados ahora mismo. La biomasa en España, España es el tercer país europeo en potencial absoluto de biomasa, y esos recursos biomásicos están infrautilizados. Somos el primer productor de aceite de oliva del mundo, el primer productor de ganado porcino de Europa, la huerta de Europa, a pesar de lo que ha pasado en Valencia ahora recientemente, uh-huh, el viñedo de Europa, uh-huh, entre el 40 y el 60% de lo que tenemos en la bolsa de basura es orgánico, uh-huh, el contenedor marrón.
Sí, yo creo que si mucho de reciclar es la bolsa más grande siempre.
Pues es la más importante, porque si no somos capaces de separar, uh-huh, esa materia orgánica en origen, no nos permiten utilizarla para poder fabricar este tipo de biocombustibles, que son avanzados.
Uh-huh. Decía Margarita Juan que somos el primer productor de aceite de oliva, ha empezado ya la campaña hace nada, las plantaciones más grandes de Europa están en la mancha de viñedos. Realmente se está perdiendo esa oportunidad. ¿Podemos tener ahí un campo para que el agricultor pueda pues tener más recursos para salir adelante?
Bueno, eso es lo que esperamos todos, ¿no? O sea, el agricultor realmente ahora mismo tiene una falta de información total. O sea, y las asociaciones de agricultores tenemos dos puntos de vista sobre esto. Está el ganadero, muy interesado en sus residuos y en que se conviertan en biomasa o en biometano. Y está el agricultor, que habitualmente se abastece del ganadero para abonar su tierra y para tener su primer impacto. Pero lo que falta, según mi opinión, es una regulación clara para que el agricultor pueda tomar sus decisiones de una manera que, cuando hacemos algo ahora tenemos primero miedo a medio ambiente, a ver si nos va a denunciar, a ver qué va a pasar y tal. Después miedo a Hacienda, y esto es fundamental.
Eso es todos.
Sí, pero es decir, si parece que el nuevo petróleo es los residuos agrarios. Claro, pero el petróleo tiene un precio muy bien establecido y hay quien lo marca y quien compra y no compra. Pero los residuos no son petróleo. Y sin embargo, en cuanto empezamos a hablar de que puede haber una fuente de ingresos adicional en la agricultura, ya estamos temiendo a Hacienda, ya está todo el mundo diciendo que a ver si va a ser más caro el collar que el perro, como siempre, y a ver si vamos a tener que pagar más por impuestos que lo que vamos a recibir por los residuos. Y solo una cosa más, nosotros estamos trabajando en colaboración con Resol, en este caso concretamente, para que todo el residuo, tanto de la aceituna como de la uva, incluso el alcohol del vino, del excedente de vino que ocasionalmente se pueda producir en algunas comunidades autónomas, poderlo transformar y pasarlo a biodiesel. Bueno, alcohol para biodiesel.
Esto que decía Juan es muy importante, ¿no? Regulación, sí, que se reconozcan cada vez más materias primas, que se haga partícipe al campo de estos residuos. Hemos hablado muchas veces de la oportunidad que supone para la creación de una cadena de valor, ¿no? Una cadena de valor nueva. Pero efectivamente, la regulación, siempre lo hemos dicho, tiene que incentivar y tiene que apostar realmente por los combustibles renovables como una alternativa, que lo hemos dicho muchas veces, hablábamos al principio de transición justa, como una alternativa que hace la transición más justa, más eficiente, porque la hace más rápida. Y encima hablábamos antes, aumenta nuestra independencia energética, que claro, va a ser uno de los objetivos de este nuevo ciclo político en Europa.
Sí, y ahora hablamos con Gerard, pero ha salido, Inés, la palabra tratamiento fiscal, que es otra de las reivindicaciones tradicionales, que no se penalice el uso de los biocombustibles como pasa ahora.
Sí, evidentemente tienen que tener una fiscalidad acorde con su potencial para la reducción de emisiones.
Uh-huh. Gerard, desde Novonesis, vosotros sois especialistas en biosoluciones. ¿Cómo veis esta cuestión y cómo podéis contribuir vosotros, que ya dais pues soluciones para los cultivos, para los ganaderos?
Nosotros lo que siempre intentamos es apoyar la economía, la bioeconomía, a través de soluciones que mejoren rendimientos, que reduzcan el impacto de emisiones de gas de efecto invernadero en la producción de los mismos. De hecho, el etanol en general para combustibles reducen un 79% ya las emisiones de gases de efecto invernadero. De modo que nosotros lo que queremos es estar continuamente innovando para seguir apoyando, ¿no? Y en el caso de los residuos, encontrar maneras para que el tratamiento de estos sea lo más eficiente posible en la producción y permita que todo este etanol avanzado realmente pueda llegar de manera competitiva en el mercado.
Uh-huh. Interesante precisamente esa reflexión, porque Margarita, luego os podéis llevar la contraria si queréis, digo siempre. El siguiente paso, ¿cuál sería? Porque hablaba Juan de esa regulación, hablaba de que no hay unos precios fijados, pero vosotros como responsables, bueno, estáis pendientes de esa economía circular. ¿Qué se puede hacer para potenciar más? Y no sé si es la palabra, que os hagan caso.
Hay que crear un mercado de biomasas en España. Igual que hemos sido capaces de crear mercados de otras commodities, necesitamos crear este mercado de biomasas en España para poder alimentar a todas estas inversiones que felizmente se están anunciando. Es decir, existe el apetito inversor, las empresas, tanto las, digamos, tradicionales del sector relacionado con la biomasa, sectores primario, secundario y empresas energéticas relacionadas tradicionalmente con la biomasa, como nuevos actores que están acercándose al sector para producir todos estos biocombustibles líquidos gaseosos, van a necesitar suministrar de biomasa estas instalaciones. Eso ya se ha hecho en otros ámbitos del sector, por ejemplo, para la generación eléctrica, para la generación térmica de biomasa. Se han conseguido crear esos micromercados alrededor de esas centrales. Eso tenemos que escalarlo para las instalaciones de biocombustibles que se están planeando instalar en los territorios en los próximos 5 o 10 años, que van a ser...
Claro, es que la demanda va a crecer exponencialmente.
Sí, sí, porque hay que dar respuesta a los ambiciosos objetivos europeos, que son muy, muy elevados en mezcla de biocombustibles para aviación, marítimo, es decir, la cantidad de biogás que tenemos que fabricar en el año 2030-2035, o sea, de aquí al 2050 tenemos unos objetivos muy ambiciosos para distintos segmentos, digamos, energéticos, que solamente se van a poder desfosilizar o descarbonizar a partir de estos biocombustibles, y no podemos continuar con digamos, cadenas de suministro singulares. Tenemos que empezar a crear esos nodos capaces de suministrar. Y para eso el papel del sector primario y secundario es fundamental, no solamente porque producen estos residuos en los campos, sino también porque ya transforman estos residuos, por ejemplo, en las cooperativas.
Claro, eso es lo que decía un poco Juan, que le den al agricultor, no sé, certidumbre de que va a tener una cierta estabilidad para esos recursos, los desechos de la aceituna, de la vid, de forraje, de mil cultivos.
Sí, básicamente estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Yolanda. Y lo primero que tenemos que tener es un mercado regulatorio. Si no, es imposible. Es imposible porque, mira, os cuento un ejemplo de Almería, por ejemplo. Estuve ayer comentando con mi provincia qué es lo que pasa aquí, cómo lo veis vosotros el tema todos los biocombustibles. Y me dicen, mira, los granjeros en el sitio donde tienen agricultores al lado prefieren darle todo el purín y que lo echen de esto que venderlo a nadie, porque le quitan un problema rápidamente y eficientemente y no hay nada más que hacer. los que tienen lejos de los agricultores la granja de Purín, pues llegan 70 empresas de diferentes para hacer una planta de biomasa o biogás o lo que sí les convenga allí. ¿Qué es lo que pasa? Nadie sabe, no tiene una idea clara de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con los residuos en las cooperativas? Pues sí, hay algunas cooperativas que están avanzando, pero hay muchísimas cooperativas de agricultores que no saben, claro, por dónde ir, y van a mercados tradicionales. Si tuviéramos, y justo en el orden que lo ha dicho Yolanda, un marco regulatorio, un mercado y unas condiciones de venta claras, el agricultor es el primer interesado. El agricultor es el primer interesado en pasar de desperdicios a residuos, a residuos, pero que no son, o sea, es una fuente de ingresos ellos, ¿no?
Claro.
Nosotros estaríamos encantados en las tres cosas: una regulación perfecta, un mercado y un sistema de nudos, como dice ella, para poder distribuir nuestros residuos.
Sí, que se dice últimamente, ¿no?, convertir el residuo en recurso, sí, ¿no? Pero ha dicho Margarita una cosa muy importante, que es que hay que hacer inversiones, ¿no?
Claro.
Y tenemos todos la sensación, bueno, yo creo, aquí en esta mesa seguro, de que llevamos ya muchos años, ¿no?, diciendo esto es una oportunidad para España, España tiene los recursos, los combustibles renovables son una alternativa eficiente, justa, pero nadie termina de ponerle el cascabel al gato, ¿no?
Claro, fíjate la palabra que ha dicho Juan, que me he quedado, le he apuntado, a quitarle a un agricultor el problema que hace con eso.
Claro, no. Es que como dice Margarita, es que son cosas que acaban en vertedero al final, o sea,
en el mejor de los casos.
En el programa pasado hablábamos un poco de que el nuevo ciclo político en Europa podía estar marcando.
Esa es la diferencia entre la etapa anterior, digamos, los que llevamos trabajando tantos años en esto, y ahora. Ahora parece que se vislumbra cierta alineación de estrellas.
Sí, pero hay que
hacer
en el ámbito regulatorio y político.
Sí.
La fijación de estos objetivos tan ambiciosos, vinculantes, en sectores claros, porcentajes de mezcla claro que tienen que ir avanzando y aumentando en los próximos 5, 10, 15, 20, 30 años. Es decir, eso antes no lo teníamos, Inés. No va a ser nada fácil en nuestro sector, no hay nada fácil crear estas cadenas.
Sí.
Es de valor, ¿no?
Implica muchos pequeños agricultores, muchos pequeños ganaderos. Esto es fundamental.
Pero esa es la grandeza, por otro lado, de nuestro sector.
Claro.
Porque nosotros sí que realmente aportamos ahí donde está el residuo, ahí donde está el recurso, y eso es en el medio rural.
Uh-huh. Gerard, ¿cómo lo ves?
Bueno, es verdad que el marco regulatorio actual no es para nada favorable a los biocombustibles, sobre todo si hablamos del etanol, y es cierto que hay una falta, no diría tanto de capital, pero sí de dirección, ¿no?, hacia dónde tiene que ir la inversión. Tenemos que trabajar evidentemente en la valorización de residuos, pero también tenemos que trabajar en que el biorrefino sea cada vez más sostenible, que nuestras biorrefinerías avanzadas sigan por esa dirección y puedan aprovechar los residuos que generan y permitir que esto acabe descarbonizando realmente el transporte en Europa. Y no seamos tan dependientes de todas las importaciones de etanol que vienen de Brasil, de Estados Unidos, de Pakistán, porque al final es un recurso que nosotros podemos producir perfectamente.
Uh-huh. Sí, Juan, ¿qué ibas a decir?
No, nada, estoy totalmente de acuerdo en el tema del bioetanol, yo estoy muy de acuerdo en que los biocombustibles tienen un impacto medioambiental muy bueno, un impacto económico seguramente bueno también, pero sobre todo el impacto social. Es decir, estamos trayendo bioetanol de Sudáfrica o de cualquiera de los sitios que nos dice Germán, y sin embargo aquí tenemos un montón de excedentes de vino, que no sabemos qué hacer con él, o se transforma en alcohol y no va directamente al bioetanol. Si nosotros tuviéramos una competencia, una regulación, una forma de decir, cuando hay excedente de vino podemos ir a este segundo mercado, ¿vale?, sin quitar nada de alimentación, sería para nosotros, para el agricultor, pues yo creo que excepcional, porque la alternativa es arrancar viñedo, es que mucha gente se pierdan muchos empleos dentro del sector agrario, que inversiones que ya están hechas se tengan que levantar, descapitalización del sector, cada vez somos menos competitivos si dejamos de producir, y eso tiene, o sea, tiene el impacto social es muy importante, casi tanto como el económico, sobre todo en zonas desfavorecidas y sobre todo en las tierras de Castilla-La Mancha, que es una de las producciones fundamentales. Uh-huh.
Margarita, que sí, Gerardi.
No, solo iba a decir que el punto este de Juan, de la dinamización de las zonas que mal llamadas la España vaciada, ¿no? Es fundamental. El biorregino juega un papel capital en asegurarnos que esas regiones tengan un empleo estable, un empleo de valor añadido, y que estas regiones puedan prosperar y crecer. Es decir, si paramos esta inversión, claramente tendrá un efecto negativo y de detrimento hacia esas zonas.
Uh-huh. Y casi para terminar, Margarita, que es mi optimista, me quedaba yo antes con lo de la propuesta que hacías de ese mercado. Uh-huh. ¿Es realmente factible, lo ves, a un relativo corto medio plazo por parte de las administraciones, que al final son las que tienen que dar ese impulso?
Bueno, tiene que ser una colaboración público-privada en este caso, uh-huh, porque las inversiones van a ejercer efecto tractor. Tenemos que ser capaces de involucrar al sector primario y secundario, y no lo veo como hoy no tenemos mercado de biomasa, hacemos algo y mañana tenemos mercado de biomasa. Eso no va a ser así. El mercado de biomasa no lo puedo explicar gráficamente en la radio, ¿no? Pero se va a ir generando alrededor de las instalaciones de biorrefino, de biogás, de biometano, de fabricación de cualquier biocombustible, de SAF, etcétera. Uh-huh. Entonces, esas instalaciones alrededor van a ir construyendo los mercados. A medida que vayamos teniendo más instalaciones, esos mercados se van a ir juntando más, por así decirlo, e interaccionando también más entre ellos.
Claro, esto que lo está explicando mi Margarita, ¿no? Hasta ahora nos llega la materia prima por barco, pero ahora se va a crear como una red, ¿no? A lo largo de toda España, uh-huh, para la recogida de estos residuos en torno a los centros industriales, pero no solo, es lo que hablábamos, Margarita, del mercado, la creación de esa cadena de valor, ¿no?
Y eso se ha hecho ya en España.
¿Sí?
Para la biomasa, para generación eléctrica.
Pues ahora hay que hacerlo para los
biocombustibles. Tenemos que ser capaces de hacerlo para los biocombustibles y escalarlo, porque las centrales van a tener otro tamaño, ¿no? Entonces, hay que aprender esas lecciones aprendidas. Insisto, no será fácil. Nosotros no tenemos nada fácil. Nosotros somos una renovable con una componente muy, muy, muy industrial. Nosotros somos industrias. Entonces, nosotros alimentamos a nuestras plantas diariamente o no producimos. Uh-huh. Y para alimentar a las plantas diariamente tiene que entrar esa materia prima. Por lo tanto, es posible.
Pues con ese mensaje nos quedamos, con el es posible. Juan Almansa, Margarita de Gregorio y Gerard Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos y por aprender con vosotros de toda la economía circular y del potencial del sector agrario. A los tres, muchísimas gracias. Y a Inés, hasta la semana que viene. Recuerden, movilidadrenovable@capitalradio.es, el programa de la plataforma de los combustibles renovables.
Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 103.2.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que logotipo es un koala o algo así, porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él, contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio. Siente la economía.